Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Vamos a ser positivos, que para ser negativos siempre hay tiempo. Hoy tenemos una buena noticia y una mala noticia en el mundo del dinero. El mundo del dinero es tu mundo y el mío. El mundo del dinero es llegar a final de mes y es pagar la hipoteca. La noticia mala primero. El Banco Central Europeo ha decidido subir de nuevo el precio del dinero, subir los tipos de interés. Los ha subido hasta el 4,5%. La responsable máxima del Banco Central Europeo, eso sí, nos ha dado una noticia que puede ser buena. Christine Lagarde ha dicho que, bueno, este es el final de momento de la subida de tipos.
Los tipos de interés han alcanzado niveles que, durante un tiempo suficientemente largo, contribuirán de forma sustancial a un retorno temprano de la inflación a sus objetivos.
Bueno, esta es la buena noticia. Desde julio del año pasado, el precio del dinero en Europa ha experimentado 10 aumentos consecutivos. ¿Por qué? Bueno, pues para luchar contra la inflación. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Pues la conocemos perfectamente. Los que pagamos una hipoteca, los que tenemos una hipoteca tipo variable, pues hemos visto que el Euribor ha subido por encima del 4%. O sea, el Euribor anticipa o va a la par que la subida del precio del dinero. ¿Por qué sigue subiendo, Christine Lagarde, el precio del dinero cuando estamos asfixiados? Como nos decía Fernando Trias de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo, ¿por qué siguen encareciendo el crédito? Bueno, pues porque todavía la inflación en la zona euro no ha bajado y va a tardar en bajar. O sea, hasta 2025, estamos en 2023, no esperan que la inflación esté donde tiene que estar, que es en el 2%. Y el debate sobre la amnistía se ha transformado y se ha transformado en un debate sobre la libertad de reunión y sobre la libertad de expresión.
Pues mejor que se calle, ¿no?
Esto es lo que decía Pachi López ayer, que se calle Aznar, que se callen los que quieren participar, convocar, asistir a una manifestación, concentración contra la ley de amnistía. La ministra en funciones, la ministra Montero, la de Hacienda, ¿no?, del PSOE, vicesecretaria del Partido Socialista, cuando el lunes acabó el comité ejecutivo del PSOE, dijo que, bueno, que el PSOE era un partido libre, que a diferencia de lo que sucedía en la época de Alfonso Guerra, cuando Alfonso Guerra decía aquello de que aquel que se mueve no sale en la foto, que en el Partido Socialista quien se mueve y quien no está de acuerdo con la dirección del partido sí sale en la foto.
En este PSOE, el que se mueve sí sale en la foto. Cuando sea el momento que el conjunto del Partido Socialista se pronuncie y mientras tanto, pues nada, cualquier comentario, desde la broma de mi paisano, saldrá en la foto.
Bueno, pues no es verdad. Uno de los que se ha movido ha sido Nicolás Redondo Terreros, el socialista de toda la vida, que en esta emisora hace unos días fue muy crítico con la ley de amnistía.
Este partido, si acepta el chantaje de Puigdemont con la amnistía, pues no sería mi partido. Y es que hay que mantener la dignidad de uno, la dignidad propia.
No, pues ya no es el PSOE el partido de Nicolás Redondo. ¿Por qué? Porque lo han echado. Nicolás Redondo no ha tenido que tomar la decisión de marcharse. Se han dado prisa en echarlo. El PSOE ha dejado de ser el partido de Nicolás Redondo. ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han hecho esto si Nicolás Redondo, por lo que nos dijo aquí en la COPE, estaba pensando irse? ¿Es esto un aviso a navegantes? ¿Es esto un aviso? Ojo, que quien se mueva realmente no sale en la foto. Aznar quiere callarlo, pero ha estado aquí en la tarde de COPE. Y en la tarde de COPE no. Ya vendrá un día. en el programa de Carlos Herrera y ha criticado la amnistía, claro.
La amnistía está expresamente excluida de la Constitución. Uh-huh. Entonces la amnistía es un acto en contra de la transición.
Hay una contradicción evidente. Quieren hacer callar a Aznar y a los que critican la amnistía y están corriendo mucho para que haya lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. Pero no se trata de que todo el mundo pueda hablar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y la NASA nombra un director de fenómenos anómalos después de presentar un informe para analizar los ovnis, un anuncio que coincide con la presentación este miércoles en México de dos cuerpos de supuestos extraterrestres. Silvia Martínez.
Los llamados FANI, fenómenos anómalos no identificados, o popularmente ovnis, son uno de los mayores misterios de nuestro planeta. Así lo apunta el informe que ha presentado hoy la NASA en la sede de la Agencia Espacial en Washington. Tras varios meses de estudio, los expertos apuntan a que no hay revelaciones extraordinarias, a pesar de los numerosos testimonios y también imágenes que recoge el estudio. No existen los datos necesarios, dice el informe, para llegar a conclusiones definitivas. Y, por lo tanto, subraya el estudio que no hay prueba alguna por el momento de procedencia de extraterrestres. Sobre esa nueva figura, ese director de fenómenos anómalos es el que se va a encargar de desarrollar y supervisar la implantación de la visión científica de la NASA en el estudio de fenómenos anómalos y además usará herramientas de inteligencia artificial y de aprendizaje automático.
Pues sobre estas presentaciones de supuestos extraterrestres y estas noticias hablaremos y ampliaremos enseguida aquí en la tarde estas noticias, como digo, con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde. Y contamos también que la plataforma NEOS denuncia la gravedad de la resolución del Tribunal Constitucional que rechaza los recursos de PP y Vox contra la ley de eutanasia. Jaime Mayor Oreja, impulsor de NEOS, recuerda que la eutanasia no es un derecho.
No se puede hacer un derecho de la eutanasia, de la muerte, y hacer casi de la vida, del derecho a la vida, un objeto de persecución. Es un gran desorden social que nosotros queremos denunciar.
Precisamente hace unos minutos, aquí en la tarde de COPE, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid ha advertido que la eutanasia va en contra de la medicina. Manuel Martínez Selles insiste en que no debe sorprender que haya médicos que se opongan a esta práctica en los hospitales de nuestro país.
El código deontológico actual, que acabamos de actualizar, pues nos dice que no debemos colaborar intencionadamente en la muerte del paciente. Es decir, la eutanasia, y esto hay que ser claro, va contra el código deontológico que tenemos actualmente vigente en España.
Y repuntan los contagios por coronavirus a nivel mundial y España pues no se queda al margen. Actualmente el ratio es de 130 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que con la llegada del otoño, Sanidad ha decidido adelantar la campaña de vacunación contra el COVID y la gripe. Mari Carmen dio positivo hace 3 meses, lo pasó como un leve constipado, pero desde entonces no tiene ni gusto ni olfato.
Van a hacer un TAC craneal y bueno, a ver, según los resultados, para descartar que no sea otra cosa, pólipos ni nada, pero bueno, la primera impresión del médico explicándole los síntomas es que me dijo que vaya, qué mala suerte y que poco se podía hacer porque poca información había.
En menos de una hora en la linterna de COPE te vamos a contar cuál es la situación del coronavirus en nuestro país y cómo pueden afectar el aumento de contagios la llegada de nuevas variantes. Será, como te digo, a partir de las 7. Y Sepp Kuss mantiene el liderato de la Vuelta en la Cruz de Linares. Luis Munilla.
Queda la media montaña de Guadarrama el sábado, pero había mucha expectación ante la última gran cita asturiana de la Vuelta por saber cuál iba a ser la estrategia en el equipo Jumbo-Visma. Y al final, Sepp Kuss ha aguantado el jersey rojo de líder en la Cruz de Linares, Erifrade.
Por un lado, tercera victoria de etapa para Renko Evenepoel en solitario, el más fuerte de la fuga, que si llega a Madrid también tiene asegurado el jersey de la montaña de esta vuelta. Y por otro, efectivamente, Sepp Kuss es un pelín más líder, 9 segundos más líder, tras agarrarse a un arranque bien entrado el último kilómetro de Enric Mas y Juan Ayuso, que aumentan y recortan distancia respectivamente, 3 segundos con Mikel Landa en esa pugna teórica por la cuarta plaza de la general entre los españoles. Una general que queda así, con Kuss como líder, conducido hoy estéticamente por sus compañeros Vinegar, que se queda a 17 segundos de la roja, y Roglic, que sigue a 1.08, cuarto Ayuso a 4 minutos, quinto Landa ahora a 4.19, sexto Enric Mas ahora a 4.30 de la roja.
Y una de lesiones en el Athletic Club de Bilbao, Nico Williams sufre una lesión muscular leve moderada en el aductor mediano derecho y se pierde al menos el partido liguero del sábado en San Mamés frente al Cádiz.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo nuboso y 26 grados a esta hora en Cibeles. Ya está activado el aviso amarillo de la AEMET en toda la región ante la previsión de lluvias y tormentas para la próxima tarde-noche. En cuanto al tráfico, sigue el accidente en sentido entrada en la A4 en Getafe. Retenciones de entrada A1 Alcobendas y de salida A2 Torrejón y A3 en Rivas. Dificultades en la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3, Campamento A5 y Monte Carmelo A6. Técnicos del canal de Isabel II siguen trabajando, achicando agua en las urgencias del Hospital La Paz, que ha quedado inundadas a consecuencia de la rotura de una tubería durante las obras del metro en la estación de Begoña en la línea 10. Los pacientes que estaban siendo atendidos en urgencias han sido trasladados a otras zonas de La Paz y las nuevas urgencias se han desplazado a otros hospitales próximos. Sigues con la tarde de COPE.
Vamos a descubrir en este momento esos cuerpos que, de acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí, son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior.
Bueno, acabas de escuchar al ufólogo mexicano Jaime Maussan. Y sí, lo has oído bien. Está mostrando unos supuestos cuerpos no humanos, que así es como los llama. Lo ha hecho en el Congreso de México y, sí, en medio del Parlamento mexicano. Para que te hagas una idea, tú imagínate el típico extraterrestre de las películas. Bueno, pues es bastante parecido, ¿no?, a lo que ha mostrado en este Congreso. En total son dos cuerpos pequeños con una complexión muy delgada. Tienen dos manos con tan solo tres dedos cada una, un cráneo ovalado, según se ve además son piernas diminutas, ojos hundidos y una nariz y boca prácticamente inexistente. Hombre, así, en un primer vistazo, dices, le miras la cabeza y tiene un aire a un ET, pero en delgadito, ¿no? Y luego ya el cuerpo, pues de una persona, con esas manos que decimos solo de tres dedos, pero desde luego muy, muy delgado. Bueno, según dice, estos cuerpos se encontraron en Cusco, en Perú, hace unos 5 años. Y varios científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México creen que podrían tener alrededor de 1000 años de antigüedad. Bueno, la imagen, la verdad es que merece la pena verla, si no lo has hecho ya. La puedes ver porque la hemos colgado también en nuestras redes. La tienes en @latardecope. Bueno, sin duda es una noticia que desde luego no podemos dejar pasar por alto en esta tarde y ni mucho menos dejar de comentar con nuestro divulgador científico del programa, que es Jorge Alcalde. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Claro, yo cuando he visto la noticia, y sobre todo he visto la imagen de estos supuestos extraterrestres arqueológicos, por decirlo así. Yo lo primero que me he preguntado, vale, ¿esto es real? ¿Es fake? ¿Qué es esto exactamente? Es decir, ¿estos cuerpos de dónde han salido? ¿Qué son? En fin, ¿de dónde ha podido sacar estos cuerpos, Jorge?
Bueno, es real que se han presentado en el Congreso de México, es real que se han presentado en una comisión de investigación seria alrededor de los parlamentarios, es real que este señor existe, no digo a los bichitos extraterrestres, sino a Jaime,
el tal Jaime Maussan.
Que aparte que es un conocido ufólogo, buscador de chupacabras, analista de la serie Stranger Things, evidentemente no es una eminencia científica. Y es verdad que ha presentado estos cuerpos que no han sido sometidos al escrutinio científico, no ha permitido que científicos más serios, arqueólogos, paleontólogos, puedan analizarlo, puedan extraer muestras, aunque ya, por lo que se ha podido ver, algunos expertos ya han hablado al respecto. Y hay que reconocer que este señor no dice mentiras. Dice, estos son unos objetos, unos seres no humanos. Es verdad, no son humanos o no son completamente humanos. Y no ha habido después una evolución posterior. Es cierto, porque lo que parece que son momias modificadas artificialmente, restos posiblemente humanos extraídos de excavaciones en Perú, a los que se les ha manipulado posteriormente, incluso se les ha unido a algunos restos de huesos de animales y con eso se ha fabricado, según algunos expertos, estas efigies que quieren hacernos pasar por restos fosilizados de algún tipo de extraterrestre. pero desde luego no tenemos ningún motivo para pensar que es así, y sí muchos motivos para pensar que es justo lo contrario.
Vale, o sea, me ha quedado clarísima tu opinión, que esto es un cuento, dilo. O sea,
sí,
no,
bueno,
no te atreves a decirlo con estas palabras.
Forma parte de la parafernalia. Vamos a seguir hablando de esto y con más seriedad, dentro de un ratito. Pero de esta en esta parafernalia ufológica hay gente más seria, gente que investiga fenómenos desconocidos con la ciencia en la mano, y luego gente que se acoge a la moda de los ovnis para intentar hacer su espectáculo. Este es el segundo caso, sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas. Vamos, por lo tanto, al primer caso. Porque también quería comentar contigo justo esto, en un día en el que la NASA ha anunciado esto,
El equipo de investigación independiente de la NASA no ha encontrado evidencia de que los fenómenos anómalos no identificados sean de origen extraterrestre, pero no sabemos qué son. La misión de la NASA es descubrir lo desconocido.
Bueno, claro, a ver, no hay evidencias de que detrás de estos fenómenos, que antes se llamaban ovnis y ahora efectivamente pues se les llama fenómenos aéreos no identificados, FANI, pero claro, no saben lo que son, con lo cual dejan abiertas todas las posibilidades, ¿no, Jorge?
Sí, es interesantísimo, fíjate, ha salido el informe a las 5 aproximadamente, son 36 folios.
Se está terminando de presentar, sí.
Sí, sí, acabo de poder terminar de leerme el último folio, creo que es muy interesante lo que se dice y además que va a dar mucho que hablar próximamente. La NASA lo que hace es reconocer que pasan cosas en la atmósfera que han sido atestiguadas, vistas por testigos, y que conocemos su origen en una alta proporción, pero que hay algunas que no sabemos por qué se producen. Cuando alguien relata que ha visto pues una bola cruzando la atmósfera o unas luces de origen desconocido y la NASA investiga las fuentes que pueden haber producido estos avistamientos, en un porcentaje pequeño no es capaz de darle una explicación. Y como la NASA es una institución científica, está obligada, y así lo dicen, a buscar una explicación, a investigar en esos fenómenos. Y dice, la hipótesis de que sean fenómenos extraterrestres, sean naves extraterrestres, es nuestra última hipótesis, la hipótesis de último recurso. Antes queremos descartar todo lo demás. Como decía Sherlock Holmes, cuando descartas todo lo improbable, lo imposible es la respuesta. Bueno, pues vamos a descartar primero todo lo demás. ¿Qué fenómenos naturales, artificiales, generados por el ser humano, pudieran producir estos avistamientos? Y si no encontramos respuesta, entonces a lo mejor podemos plantearnos que es un extraterrestre, una nave extraterrestre. ¿Y van a poner recursos para hacerlo? Bueno, he dicho van a poner, quizá me he equivocado, van a pedir recursos para hacerlo. Y en este está el matiz, ¿no? Una vez más, pues van a solicitar al pueblo norteamericano que vea con buenos ojos si el gobierno invierte mucho dinero en investigar en estos fenómenos. Y puede, Pilar, que aquí esté la clave. Porque fíjate que durante mucho tiempo, cada vez que hay una crisis en la Guerra Fría o la Segunda Guerra Mundial, surgen estos avistamientos ovnis por doquier. Porque en el fondo lo que pasa en la atmósfera y la seguridad aérea pues están muy relacionadas, ¿no?
Ah, creí que ibas a hablar que era una buena maniobra de distracción. Bueno, vale, no he dicho nada. Bueno, mira, no, pero de todas maneras parece que también se lo van a tomar en serio porque, bueno, parece que la NASA nombra, bueno, no parece, es así, porque lo contamos ahora mismo, un director de fenómenos anómalos, ¿no?, después de presentar este informe del que hablamos. Bueno, pues como para darle importancia a que sí que se lo van a tomar en serio, por lo menos van a investigar. Veremos qué sale de ahí, ¿eh? Vamos a estar atentos porque no hay nada que más nos guste a todos, en general. Sí. Yo no creo que, bueno, si habrá algún humano que no le guste este tema, pero quieras que no, es la expectación que pueda haber de la posibilidad de que alguien demuestre en algún momento que uno de esos antes llamados ovnis, objetos volantes no identificados y ahora llamados FANI, fenómenos aéreos no identificados, pues se pueda demostrar que efectivamente vienen de algún planeta o de alguna otra galaxia y tengan vida extraterrestre y vete tú a saber. Seguiremos muy, muy de cerca esta cuestión, pero yo ahora quería hablar contigo de algo, desde luego, ¿cómo diría?, más terrenal, pero que tiene también, una esperanza, un potencial verdaderamente extraordinario. Seguimos en Estados Unidos, mira, y nos metemos en el laboratorio Cold Spring Harbor, que es uno de los más prestigiosos del mundo. Thank you. Bueno, y ahí, entre tubos de ensayos, pipetas y microscopios, encontramos a Corina Amor. Corina nació en Madrid, estudió medicina en la Universidad Complutense, hasta que una oportunidad la trasladó hace tiempo ya a Nueva York. Y persiguiendo el sueño americano, ahora lidera un equipo que investiga uno de los mayores retos que tiene la ciencia actualmente. Cómo aumentar la esperanza de vida y hacerlo además con calidad de vida. Es decir, no solo aumentar los años, sino también aumentar la calidad de esos años. Corina Amor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, para contextualizar un poco, queremos que nos cuentes cómo vas tú a Nueva York para estudiar el doctorado. Presentas ahí una tesis donde muestras cómo revertir en ratones el proceso de envejecimiento de las células senescentes y a partir de ahí empieza, bueno, lo que podríamos llamar la revolución. Explícanos antes qué son las células senescentes y en qué consiste tu investigación.
Sí, en realidad no son más que células dañadas que se acumulan en nuestro cuerpo con la edad. Entonces, cualquier célula de nuestro organismo puede entrar en este estado y lo que hace es dejar de hacer su función y se convierten en células que son muy inflamatorias. Y entonces lo que hacen es realmente liderar o ser responsables de la disminución en la función del organismo con la edad. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es utilizar otras células de nuestro cuerpo, del sistema inmune, los linfocitos T, que redirigimos para que eliminen en concreto a estas células dañadas. Y bueno, con eso, pues sí, vemos en modelos animales y esperamos en un futuro en humanos que realmente favorece lo que llamamos una extensión de la calidad de vida y una disminución de las patologías asociadas al envejecimiento.
Es fantástico. Ahora vamos a profundizar un poco en tu investigación, pero antes una curiosidad pues casi personal. Una investigadora joven que trata con la vejez, con la longevidad y que además ve reflejado su investigación en revistas tan prestigiosas como Nature. Me imagino que eso te generará unas sensaciones muy, muy, muy gratificantes, ¿no?
Sí, pero bueno, para nosotros lo más importante sobre todo es que sea algo que la comunidad científica acepte y que, bueno, que se reconozca como robustas las investigaciones. Eso es lo principal.
El objetivo, Corina, ¿cuál es? Es que podamos alcanzar, es decir, no es ciencia ficción que podamos hablar de que un humano medio pueda llegar a vivir entre 130 y 140 años y además hacerlo con cierta calidad de vida.
Sí, eso es algo razonable realmente y bueno, queda mucho trabajo por hacer, pero creo que el ámbito del envejecimiento es algo en el que ahora mismo se está dando una gran explosión en investigación. Es un tema que se ha sabido durante tiempo, pero que quizá no era una prioridad a la hora de investigarlo y por muchos motivos científicos, pero también sociales, hay ahora como mucha más conciencia de lo importante que es y realmente de lo poco que sabemos. Y los estudios iniciales, la verdad es que sí que demuestran que yo creo que es posible que quizá en unas décadas lleguemos a ese punto.
Fíjate que decía Pilar esa cifra, 130, 140. Bueno, yo a lo mejor soy iluso. Yo creo que quizá la persona que vaya a vivir 130 años en el planeta ya ha nacido. Ojalá, ¿no? Que a lo mejor ya esté ahí. Pero yo no sé, Corina, si existe un límite biológico, si podemos extender la vida de un ser humano indefinidamente o la naturaleza nos ha diseñado para vivir un máximo de unos años determinados.
No, o sea, indefinidamente es imposible. Todas las especies tienen un máximo de esperanza de vida, que viene determinado a nivel genético, ¿no? Es algo que realmente podamos influir sobre eso.
¿Y sabemos cuál es el humano? ¿Se conoce cuál es ese máximo y teórico?
Depende de quién. Bueno, depende de las investigaciones, pero yo creo que 130, 140 estamos hablando de algo razonable.
Y cuando hablamos de llegar a esta longevidad, mucha gente, si tú le preguntas, dice, bueno, a mí me gustaría, pero depende de cómo llegue. Vosotros, tú en tu investigación, claro, de lo que se trata es precisamente de conseguir también esa calidad de vida. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando, por ejemplo, que si tu investigación sigue adelante y llega realmente a los objetivos finales que a ti te gustaría, porque recordemos que es una investigación que todavía está en ratones, ¿no? Si esto sigue adelante y por el camino que a ti te gustaría, ¿significaría, por ejemplo, que una persona que actualmente tiene 90 años podría tener las mismas condiciones físicas de alguien que tiene 60 años? ¿Podríamos hacer esa comparativa o esto es muy difícil de hacer?
No, es una buena comparativa. Sí, realmente el objetivo de nuestro trabajo y del de otros investigadores es justamente eso. Intentar alargar casi más que la esperanza de vida a la calidad de vida. Entonces, la idea sería eso, llegar a los 90, a los 100 años, estando en buenas condiciones físicas, igual lo que una persona actualmente de 60 años se encuentra. De forma que el periodo en el que, bueno, desarrollamos patologías y vamos en declive sea mucho más rápido y al final, en lugar de simplemente alargar la esperanza de vida, pero teniendo muchas décadas de mala calidad de vida. Eso es justamente lo que no querríamos.
Claro. Tú, Corina, conoces muchísimo mejor que nosotros las líneas de investigación general, no solo la tuya, orientadas a la longevidad humana, que son muchas y que han crecido mucho, que hay también en España, en todo el mundo, y que van en muchas direcciones, pues desde conocer mejor la dieta o conocer el alargamiento de los telómeros o de utilizar algunas tecnologías específicas o, en tu caso, pues manipular o generar manipulaciones en las células inmunitarias. ¿Tú crees que la clave está en una intervención como la tuya o en que todo a la vez nos permita en el futuro vivir muchos más años?
Obviamente cada investigador piensa que su línea es la más importante, pero sí, realmente creo que es una combinación. Sabemos que, bueno, cuando hablamos de envejecimiento en Estados Unidos nos gusta hablar de lo que llaman los hallmarks of aging, que de hecho es un artículo muy importante que se publicó hace 10 años y había varios investigadores españoles, de hecho. Y es lo que llamamos como varias características del envejecimiento. Y lo que está claro es que todas ellas juegan un papel clave. Entonces, es importante cuando pensamos en estrategias para revertirlas, en intentar tener una estrategia que sea holística y que incorpore diferentes impactos en cada una de estas características.
Bueno, pues es Corina Amor, es esta científica investigadora española, estudió en la Universidad Complutense de Madrid, ha acabado liderando este estudio del que estamos hablando, importantísimo. Estos primeros resultados se han publicado en la revista Nature, está trabajando, como decimos, en Nueva York. Tienes menos de 30 años, ¿verdad, Corina? No llegas a los 30.
Justo 30.
Y trabajas ahí en el Cold Spring Harbor, en este laboratorio, pues con la investigación clave y fundamental en esto que obviamente es una de las investigaciones de moda, sin duda, y lo va a seguir en los próximos años, que es cómo alargar la vida, pero sobre todo hacerlo con calidad de vida. Corina Amor, gracias, ¿eh? Un placer conocerte.
Un placer hablar con vosotros.
Hasta luego. Bueno, Jorge, de verdad, es alucinante el talento que hay. Sí. Es verdad que lo tenemos muchas veces repartido por el mundo, pero bueno, merece la pena después hablar con ellos y que nos cuente cosas como estas. Es una de las, vamos a ver, la ciencia va por muchos caminos ahora mismo, ¿no? Y hay, muchos están pues muy de moda. Pero este, sin duda, ¿verdad, Jorge? Es uno de ellos. Es uno de los campos que más dinero se está invirtiendo, para que seamos claros.
Se ha empezado a entender mejor por qué envejecemos, que hasta hace muy poquito no lo sabíamos muy bien y todavía hay muchos misterios, y ahora ya podemos empezar a intervenir en que envejezcamos un poquito más despacio, eso sí es verdad. Y hay grandes gente, bueno, 10 Bezos, el famoso creador de Amazon, ha invertido un pastón en investigar sobre la longevidad humana y eso ha hecho que muchas ciencias de este tipo vayan desarrollándose.
Jorge Alcalde, muchas gracias.
Pase muy buena tarde.
Un abrazo. Es momento de pasar por línea directa. Rosa. Bueno, pues ahora vamos a ver qué consejos nos interesan en esta tarde de jueves.
Sí, pero te lo cuento un poquito después, Pilar.
14 de septiembre, me lo cuentas un poquito después.
Te lo cuento un poquito después.
Ahora vamos a otra cosa, ¿no?
Vamos a las trastadas.
A nuestros chicos, a nuestra gente, que está aquí con los mensajes.
Claro. Porque los niños a veces hacen trastadas que además te cuestan un dinero, que te salen caras. Por ejemplo, aquella vez que el niño te la jugó, pero te la jugó de verdad, te la jugó parda. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Te costó mucha pasta? Pues son cosas que estamos preguntando y los oyentes contestan.
Y fíjate que nos contaba antes un oyente que en su época universitaria les llamaban muchas veces por error de un súper, hablándoles de un envío de pollos, y una de las veces les dijeron pues que mandaran 100 pollos más de los previstos, y después hemos recibido este otro mensaje.
A ver.
Hola, buenas tardes. Mira, acabo de escuchar el gracioso de los 100 pollos ese que nos mandó a una de nuestras tiendas. Yo, si queréis llamarme y os lo cuento, ¿vale? Venga, hasta luego.
Bueno, pues claro, le llamamos y que nos
este
lo cuente.
Este señor era el señor al que le encargaron 100 pollos.
Bueno, yo creo que hay mucho sentido del humor entre la gente.
Ya. ¿Es que es mentira? ¿Que es, un, es fake? Nuestros oyentes también
es
nos
una
dan...
Ironía,
que...
es una ironía. Es una
pero
ironía.
Vamos, que a nadie le importaría que te mandaran a casa unos pollos, ¿no? Para comer.
Hombre, yo a mí me dan a casa 100 pollos y yo no sé qué hago con 100
pollos,
¿eh?
Bueno, 100 son muchos.
¿100 pollos?
100 son muchos ahí.
¿Qué haces tú con 100 pollos, ¿eh? Hombre? Ojo. Tienes que comprar 3 arcones para congelar de 30 en 30
los
pollos.
¿Y si te los mandan vivos?
No, vivos
los
no.
Metes, además.
Vivos no. Ojo. En este caso, que
si ya están asados,
anda que desplumar que estén un pollo no tiene,
preparaditos no ya pasarlos al...
Desplumar un pollo tiene mucho trabajo, ¿eh? ¿Y ¿Tú has desplumado un pollo alguna vez?
No, yo no. Lo he visto hacer, pero no tampoco.
Yo también lo he visto hacer, pero no lo he hecho.
No me atrevo. Bueno, vamos con la historia del televisor.
Buenas tardes a la gente. Bueno, la trastada fui yo. Mis padres acaban de comprar en aquella época el primer televisor en color que había y jugando, peleándome con mi hermana, pues le di un golpe al televisor y el televisor a tomar por saco. Y ahora el televisor ya no resucitó, tuvieron que comprar otro. Esa es mi trastada. Gracias.
Recién comprado. El televisor.
Antes además, una televisión era una compra muy importante.
Muy importante. Se compraba a plazos normalmente en aquellas épocas. Sí, o sea, que ojo con esto, ¿eh?
El primero, aquel...
Uf, madre mía.
¿Cómo
acabó? No sé si en aquel momento... quiero decir, la garantía no cubre este tipo de cosas, ¿no?
Garantía, o sea, cubre, contra niño... Claro, no.
No, cubre una avería, garantía, pero si tú te cargas el televisor...
Garantía wow. Frente a desperfectos del producto. Qué que barbaro. El producto lleve, claro. Sí, hombre, ahí no. A lo mejor el seguro de casa. El seguro de casa dice...
¿Tú crees?
No sé yo. Yo lo intentaría.
Bueno, que se la gono seguro, o sea, ya te lo digo.
Yo no lo sé, fíjate. Pero igual el seguro de casa sí que te cubre esto otro.
Y resulta que un día me quedé en casa, me dejó mi madre. En esa ocasión resulta que tardó más de la cuenta. Me dejaba con la llave cerrada de la puerta y digo, bueno, a mí me han dejado abandonado. Yo miraba el reloj, aquí no viene nadie. Digo, yo tengo que salir de aquí como sea. Así que me fui derecho para la herramienta de mi padre. Cogí una machota, me fui para la puerta de la entrada y me lié a machotazos con la puerta. Tanto le di que cuando ya llegó mi madre ya asomaba la puntita del martillo por fuera. Luego tuvo que venir mi padre a arreglar la puerta. Bueno, un numerito.
¿Qué os parece? Que se cargó la puerta.
Contundente, chaval, ¿no?
Martillazo limpio, ala. Y se acabó el
estómago. Y a comprar una puerta nueva.
Dale al martillo.
Fíjate, que te gusta.
Ay, madre. Bueno, que sí, que trastadas. Y algunas de esas trastadas de niño, además, cuestan un dineral. Queremos más historias como esta en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Ahora sí. Ahí está, línea directa, Rosa Rosado.
Pues sí, mira, para trastadas y para todo lo demás, te vamos a contar cómo ahorrar en tus seguros, porque con la nueva fórmula coche-casa de Línea Directa, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu casa. Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esto acaba de empezar.
Toda la atención puesta en primer lugar en Marruecos.
Se ha desplazado un equipo de enviados especiales de COPE, como Ángel Espósito o Fernando de Aro.
No te exagero, si hay cientos de familias tiradas en el suelo sobre colchas, sobre
pueblos y están prácticamente destruidos por completo.
Es don Tomás Gómez.
Pedro Sánchez ha decidido sacar adelante la ley de amnistía, lo que sea a cambio de seguir en el poder.
Señor Aznar, ¿descarta usted el escenario de unas elecciones generales?
Yo considero poco probable.
¡Chuta Ferrán! España 6, Chipre 0.
El tema que lo hace por dentro, con lo cual no hay para jugar.
Dice Rubiales en esta carta: mi renuncia al cargo de presidente de la federación.
¿Te imaginas todo lo que está por llegar?
COPE, si desconectas, te lo pierdes.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. La tarjeta Correos Prepago, con la que realizar pagos, compras y transferencias sin vinculación a ningún banco, es uno de esos algo. Descubre este y otros productos en las oficinas de Correos y en visitcorreos.es.
Si eres del Club Carrefour, hasta el 25 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como en el champú Pantene Repara y Protege o Cuidado Clásico. Compras 2 y acumulas 4,99€ en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es jueves, así que aquí en La Tarde vamos a ver qué nos depara la cartelera cinematográfica, ¿no? A ver qué estrenos llegan y si merecen o no la pena. Así que tenemos a Juan Orellana, es nuestro crítico de cine. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, fíjate, empezamos fuerte con un thriller sobre terrorismo con trasfondo político y social también. Se titula Todos los nombres de Dios.
No nos podemos permitir la imagen de un civil caminando por el centro de Madrid con una bomba que puede estallar en cualquier momento.
Esto es una equivocación. ¿A qué está jugando?
Apuesto a que la casa nunca se había enfrentado a alguien como yo, ¿no?
Bueno, pues explosivos a punto de estallar en esta trepidante historia protagonizada por Luis Tosar y por Inma Cuesta. Juan, cuéntanos.
Pues sí, la verdad es que es una película de un director ya consagrado, como es Daniel Calparsoro. Creo que ya han hecho 3 o 4 películas juntos, Luis Tosar y él. En cierto modo, la peli es un poquito de fórmula, pero funciona. Es decir, al espectador le tiene adrenalínico toda la película, porque Luis Tosar es un taxista que está en el sitio y a la hora equivocada, ¿no? Con su taxi, que es en la terminal del aeropuerto de Madrid-Barajas, cuando estallan, bueno, no sé cómo decir, no sé si se dicen estallan dos terroristas suicidas, y hay un tercero que en el último momento se arrepiente y no activa su bomba. Y él, el taxista, se ve metido, no voy a contar mucho, en plena trama de terrorismo yihadista, jugándose la vida, y con su familia histérica al otro lado del teléfono. Bueno, es una película que funciona, pasas un rato, y luego también te habla de cosas que están bien, porque habla mucho de la familia, de los vínculos familiares que se ponen en este momento para el personaje en una situación extrema y tienen que relativizar todas las pequeñas cosas, las pequeñas heridas de la vida familiar y ir a lo esencial. Bueno, yo lo pasé muy bien, es muy entretenida, interesante, luego con el tiempo la olvidas, pero es una película potente.
Potente, pero con el tiempo la olvidas.
O sea que sí,
todos
sí.
Los nombres de Dios, ¿qué nota le pones? Así me aclaro un poquito más.
Pues,
¿de lo que te ha parecido?
Entre el 7,5 y el 8.
No, no, eso no es una nota.
Un 7,75.
Vale, pues un 7,75 ahí apurando. Para
esa nota es legal, ¿eh? Se puede poner.
Sí, sí, lo es. Sí, lo es todavía.
Hombre, bueno, claro, un 7,75.
Venga, vamos con la siguiente. Se estrena también una potente recreación de la cruel guerra de la Vendée, el conflicto entre las tropas revolucionarias y las vandeanas. Queda muy bien retratado en Vencer o Morir.
El ejército que espera, al parecer, es el mejor del mundo, pero a sus soldados. ¡Podemos derrotarles! Los adormeció con promesas, eso hizo.
¿Pero por qué no es posible la paz?
Bueno, a ver, vamos a centrar un poquito históricamente esta película,
vale.
También, ¿no? A ver si
sí. A ver,
nos aclaramos.
A ver, vamos a centrarla históricamente y luego de dónde viene la peli, que es muy interesante. Ha sido la Revolución Francesa, comienza la época del terror, de los excesos, de Robespierre, y hay una región en Francia, la Vendée, donde los campesinos dicen, oye, mira, hasta aquí hemos llegado, nos habéis prometido la libertad, la fraternidad, y esto está siendo un horror, y además estáis matando a nuestros curas y nos estáis persiguiendo a los católicos. Se acabó, y empezó una revuelta contrarrevolucionaria que fue brutalmente aplastada por las tropas republicanas, ¿no? Es un episodio que en Francia no se puede hablar de él, ¿vale?
Porque, ¿ah, no?
No, en absoluto. De hecho, esta película ha estado prohibida en muchísimos cines en Francia, ¿no? Prohibida por los propios dueños de los cines, ¿no? Porque daña la imagen sacrosanta de la República Francesa y de los ideales de fraternidad y tal, ya. Porque los sucesos de la Vendée demostraron que ni fraternidad, ni libertad, ni igualdad. O sea, ahí fueron masacrados, literalmente. De hecho, se le llama el genocidio franco-francés, es decir, los franceses matando a los franceses. Bueno, ¿quién está detrás de la película? Bueno, pues está Puy de Fou, es decir, esta empresa que tiene dos parques temáticos, uno en Nantes, precisamente donde fue la gran masacre de la Vendée, y otro aquí en Toledo, que
sí,
es impresionante. Yo lo fui a ver el otro día, yo no lo conocía, es impresionante. Y han hecho esta recreación histórica. Y está muy bien, es una película, además el que dobla al personaje principal es el propio actor, por eso vemos que tiene un cierto acento real francés el protagonista, porque es el actor. Y eso es lo que nos cuenta la película, es una película bélica, con una buena producción, dura en algunas escenas, en algunas imágenes, y de un episodio que apenas se ha llevado al cine porque apenas está contado en la propia historia oficial francesa.
Pues se titula Vencer o Morir, esta interesante película, como tú dices, de un hecho muy desconocido, muy escondido, por otro lado, como bien nos estás contando, que merece la pena ver. Por cierto, que el actor principal de Vencer o Morir, que se llama Hugo Becker, está con nosotros mañana en la tarde.
Ah, pues, mira,
sí, mira,
pues muy bien, yo no lo sabía,
sí,
y mira qué bien ha quedado.
Vamos a tener la oportunidad de escucharle. Pues a ver qué nota le pones ahora.
Pues un 8 le pensaba
pues,
poner un 8, ¿eh? Venga ya, o no, venga,
sí, por tus
tiene
comentarios,
un 8.
Entiendo que tenía buena nota. Un 8 de Juan Orellana, nuestro crítico de cine, para esta película, Para Vencer o Morir. Y mañana más datos sobre ella, desde luego, con el actor principal.
Que es muy
tarde,
simpático, que le conocí el otro día y es un hombre muy simpático.
Bueno, seguimos. De la guerra pasamos al misterio. Llega a los cines una versión, desde luego, muy vistosa del clásico de Agatha Christie, Misterio en Venecia.
Alguien ha muerto. Nadie se irá hasta que sepa quién ha sido.
Un fantasma la mató.
Tiene que haber una explicación racional. Nadie se irá hasta que averigüe si los muertos han matado a los vivos.
la enésima recreación en película de las novelas de Agatha Christie. Esta es la tercera entrega de las aventuras de Hércules Poirot, de Kenneth Branagh, ¿no? Las que está haciendo Kenneth
Branagh. Hay que decir que este doblaje que hemos oído es bastante peor que el que yo he comentado de Vencer o Morir, ¿eh?
Sí, pero porque
porque
en
este es un poquito de chiste. En el otro caso es un francés
este no gusta,
de verdad,
¿no?
Que habla español.
Porque tú también eres de los que ve las películas en versión original.
Yo la vi en inglés, la de Misterio en Venecia. Y claro, no tiene ese tono un poquito payaso que tiene el doblaje.
Bueno, vale.
Bueno, pues como tú dices...
Salvando eso, cuéntame más cosas.
Es la última película, la que cierra ya el contrato que hizo Kenneth Branagh para llevar tres novelas de Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express, Muerte en el Nilo y ahora esta. Es igual que las otras, pero tiene sus diferencias. Primero, esta es mucho más gótica, se mete más en el mundo del terror, de lo sobrenatural, de los sustos. La peli tiene muchos sustos de estos que das un salto en la butaca. Yo no sé si eso beneficia o no, pero bueno, la película, o sea, la historia, pues se presta un poquito a eso, con una fotografía maravillosa, especialmente de Venecia. O sea, Venecia es muy fotogénica y Kenneth Branagh sabe sacarle todo su jugo. Bueno, es una película entretenida, pero que no sé muy bien para qué público va. La gente joven pasa de Agatha Christie y de Kenneth Branagh.
Ya,
y a la gente mayor que leía las novelas estas de bolsillo de Agatha Christie, pues no sé si la película les va a entusiasmar. Es correcta, te entretiene, pero bueno, ya te digo, ya te lo adelanto, pues yo le daría un 6,5 y vas tirando para adelante.
O sea, ni fu ni fa.
Ni fu ni fa, no está mal, pero tampoco te mueres de la alegría.
Pues eso, 6,5, si la nota ya lo define todo. Terminamos con una fábula vitalista sobre el cine, el amor y el... Atención, y el comunismo. La película es El Sol del Futuro.
He hecho lo imposible para producir esta película. Es el proyecto más importante de mi vida.
Giovanni, estar contigo es muy difícil.
Ahora mismo llamo a Martin Scorsese.
No, creo que deberíamos separarnos.
Bueno, nos encontramos con un director a punto de rodar una película que irá afrontando sucesivas crisis profesionales y personales. ¿Y qué más, Juan?
Bueno, lo más importante es que esta es una peli de Nanni Moretti, el de Caro Diario, no sé si te acordarás.
No.
Pues hija, una película de los 90, yo creo, que causó furor, luego ha hecho otras muchas más. En Italia es un director casi de culto y siempre ha hecho películas sobre sí mismo. Y además el personaje se llama como él. Y además es director de cine. O sea, es él. Tiene Nanni Moretti un ego, un narcisismo muy grande. Y hay gente que le cae bien, como a mí, y hay gente que supongo que le caerá fatal. Si te cae bien, si te hace gracia Nanni Moretti, pues tienes que ir a verla como todas sus películas, porque vas a disfrutar, es un homenaje al cine, es una relectura del comunismo, él siempre ha ido de comunista, pero le da un palo pues a todo lo que fue el estalinismo, la primavera de Praga, etcétera. Es un homenaje al Partido Comunista Italiano. Con reflexiones sobre el cine y tal. Si te cae gordo Nanni Moretti, pues ahórratela, porque la peli es Nanni Moretti por arriba y por abajo. Yo me lo he pasado bien.
¿Qué nota le pones?
Pues le voy a poner un 7 diciendo esto, que es peli para cinéfilos y para gente que conozca a Nanni Moretti. Si no, ahórratela.
Sol del futuro. Nunca falta una película de 13, que en este caso es Enfrentados.
Cobrarán cuando lo encontremos, no antes. No está lejos. Puede que haya pasado un hombre por aquí. ¿Dónde
está? Un duelo de asesinos perseguidos por su pasado con Pierce Brosnan y Liam Neeson.
Efectivamente, no está nada mal, ¿eh?
No está
un
nada
western,
mal.
Digamos, ambientado justo después de la Guerra Civil Americana, pero es un western rodado en 2006, por tanto moderno, y muy disfrutona. Y podemos ver, y con Angelica Houston, y podemos verla el sábado, pasado mañana a las 6:30, que en muchas partes de España dicen que va a haber mucha lluvia, mucha tormenta, pues mantita y western en 13 Televisión.
Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, cope.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 662 o entra en legalitas.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. ¡Digamos basta! Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Estoy viendo cifras buenas de empleo a lo largo de todo el verano, pero ahora vuelve a crecer el paro. ¿Qué ha pasado?
Los demandantes de empleo, ocupados, ojo al concepto, los contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos resultan ser un 60% del total de esos contratos indefinidos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, y te lo estamos contando, ¿no? Ese niño de 5 años que se ha gastado más de 1.000 euros en juguetes. Se ha comprado de todo el tío. ¿Cómo? Bueno, pues a través de las compras por voz que te permite el dispositivo Alexa. La familia ha alertado a otros padres. ¡Ojo! Ojo que esto puede pasar. Bueno, ¿qué otras trastadas que tú recuerdes te han salido a ti especialmente caras? Aquella vez que el niño la lió parda. Bueno, pues ojito con desactivar las compras por voz en Alexa, que esto es algo más común de lo que parece, ¿eh? Mira.
Buenas tardes a la gente. Pues bueno, mi hijo mayor, que ahora tiene 8 años, cuando tenía 3 años, nos sorprendió porque vimos un correo electrónico de Amazon diciendo que iba de camino su disfraz de Hulk. Claro, le pregunto a mi mujer, ¿tú has comprado un disfraz de Hulk? Dice, no, yo no, ¿y tú? Pues tampoco. Pues resultaba que el niño le había dicho a Alexa que quería un disfraz de Hulk. Le preguntamos, y oye, David, ¿tú le has dicho a Alexa que quieres un disfraz de Hulk? Y dice, sí, y de Iron Man, y de Spider-Man.
Ya, sí, los quiere claro. Todos, y los había pedido todos, ¿eh?
¡Qué tío!
¡Qué barbaridad! Bueno, y no cometamos el error de dejar las llaves puestas en el coche, porque si no, nos podemos encontrar cualquier cosa.
Buenas tardes, gente. Pues hablando de trazadas de niños, en este caso yo soy el autor, y es que cuando tenía 5 o 6 años, mi padre se compró un coche nuevo. La verdad que ellos no tenían muchas posibilidades, pero compraron después de mucho trabajo un coche nuevo. Y tuvo la mala suerte de que me dejó las llaves puestas en ese coche. No se me ocurre a mí nada mejor que encender el tiso e irle quemando todo el tapizado del coche. Le quemé las alfombras del suelo, los sillones y demás. Imagínense la verdad que el disgusto que les ocasioné, pero bueno.
Pero con el encendedor que llevan los coches, o que llevaban, que ahora ya no sé si llevan, con eso.
Gracias a Dios que ya no llevan, ¿no? Ya no llevan. Por eso te digo.
Qué bárbaro el tío.
Qué desaguisado. Hostia,
ocurrió semejante cosa. Pero mira los niños, la que son capaces de liar.
Sí.
La foto de hoy es de un clásico, de William Eggleston. Hay una exposición dedicada a este maestro del color en Barcelona. Y el retrato está tomado en un jardín descuidado con una valla tumbada y un sofá de metal herrumbroso. Las hojas de los árboles cayeron hace semanas, pero nadie las ha recogido. Sobre el sofá, sobre el diván, una señora muy delgada ha colocado un colchón con un estampado otoñal, un estampado con flores amarillas y con flores ocres muy grandes. Sobre el estampado otoñal destaca el estampado de la señora flaca. Este otro estampado tiene la osadía de combinar negros, rojos, azules y morados. Un estampado muy valiente para un vestido que hace formas psicodélicas y que recuerda la moda de hace 50 años. La señora, ya digo, muy delgada, con piernas que parecen las de una garza. La señora, eso sí, coqueta y con un aire de escritora o de directora de museo o de institutriz francesa en un pueblo paleto. La señora, con el pelo entrecano, se peina con un tupecito en la frente. La señora, con los labios finos, acaba de darle la primera calada a un cigarrillo. No, no quiere dejar de fumar. Y no quiere vestirse de abuela. No renuncia a sus gafas de pasta con forma de corazón. La señora se levanta por la mañana, extrañada, porque tiene la sensación de estar encerrada en un cuerpo demasiado viejo, en un cuerpo que no le sigue. La señora se levanta por la mañana, se mira en el espejo y no se conoce. Ella era una joven atrevida, ni guapa ni fea, pero siempre interesante. El jardín está cubierto por las hojas del otoño. También hay hojas en los estampados. Pero a la señora del sofá, el verano se le ha quedado dentro.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
La provincia de Europa de las Hermanas Oblatas, congregación religiosa dedicada a la atención a mujeres víctimas de trata y en situación de prostitución, ha presentado el informe relativo a 2022. Solo en un año el número de mujeres demandantes de ayuda se ha incrementado en un 34%. Las necesidades de estas mujeres van desde la alimentación, medicamentos y ropa, a atención psicológica, médica y acceso a la vivienda. El informe constata que las ayudas estatales son insuficientes y no contemplan que los procesos de recuperación a los que se enfrentan estas mujeres son largos, duros y costosos como consecuencia de los daños sufridos. El total de las mujeres que han acudido a los servicios prestados por las oblatas asciende a 5.972. Se trata de situaciones derivadas de una actividad económica que explota sexualmente a mujeres adultas y a veces también menores de edad. Los factores de riesgo que favorecen la prostitución y la trata exigen medidas firmes en los países de origen, así como programas de salida estables y debidamente financiados. Sin embargo, el principal desafío es la persecución efectiva del delito de trata y la lucha contra la explotación sexual, incluida la prostitución. Precisamente hoy, en el Parlamento Europeo, con el voto favorable de 234 diputados, se ha aprobado un informe que insta a los Estados miembros a perseguir la prostitución. Explotar sexualmente a un ser humano nunca puede ser un ejercicio de libertad.